Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, este 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar. Este podcast está patrocinado por Emprendedor Growth Model. Acelera el crecimiento de tu negocio con una metodología paso a paso. Puedes descargar la guía gratuita en métodoegm.com, www.métodoegm.com. Bienvenido al podcast El Emprendedor del Millón. Soy Víctor Hugo Manzanilla, emprendedor en serie y fundador del método EGM. Y estoy aquí para compartir contigo las estrategias, herramientas y secretos que han llevado a emprendedores exitosos a alcanzar la ansiada meta del primer millón de dólares en ventas. En cada episodio entrevistaré a un emprendedor que ha logrado superar $1,000,000 en ventas y nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre cómo construyó su negocio desde cero, cuáles fueron los obstáculos principales que se le presentaron en el camino. Así que, si eres un emprendedor en busca de inspiración, estrategias y consejos prácticos para llevar tu negocio al millón, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor del Millón, donde cada semana traemos emprendedores de carne y hueso que han construido un negocio que supera $1,000,000 en ventas. Y esta semana tenemos a alguien súper especial, una persona que conocí hace varios años y con el tiempo se ha convertido en un gran amigo. Es una persona que pude ver su negocio desde el comienzo, prácticamente desde que era cero hasta el día de hoy. Todo eso vamos a estar hablando y traerlo acá luego de haber visto cómo su negocio empezaba desde cero y haber superado $1,000,000 en ventas. Para mí es un gran honor y me contenta mucho poder tener aquí en el podcast a Luis Tejón. Luis, bienvenido al podcast.
Hola, Víctor, hermano. Muchas gracias por la invitación y súper feliz de estar aquí contigo.
Qué bueno.
Estoy emocionado.
Sí, muchas gracias por hacer el tiempo, para estar aquí, por grabar. Entonces, sabemos, como cada persona que se entrevista en este podcast, que tienes un negocio que supera, que vende más de $1,000,000 al año. Ahora, antes de llegar al negocio per se, cuéntame un poco de tu historia para que la gente sepa de dónde vienes y ¿cómo, cuándo decidiste convertirte en emprendedor?
Bueno, yo soy cubano, nací en el 84, uh-huh. y en Cuba es un lugar un poco difícil para emprender. Y no recuerdo exactamente cuándo fue que decidí convertirme en emprendedor, pero creo que en la universidad. Uh-huh. Ya comentaba con mis compañeros, ¿sabes? Que quisiera tener mi propia compañía de desarrollo de software. Y recuerdo hace poco vi un mensaje de un amigo en LinkedIn que él me decía, oye, recuerdo en la universidad cuando tú bromeabas y me decías, mira, Michaelón, yo firmaba en una hoja en blanco, y le decía, mira, Michaelón, apréndete la firma esa, porque en unos años vas a poder recaudar millones con ella. Entonces, yo no me acordaba de aquello, y decía, wow, parece que esto lo tenía en la cabeza yo desde hacía mucho tiempo, y lo había completamente olvidado. Y nada, él me lo recordó, y creo que fue allí en la universidad donde comenzó todo.
Y tú naciste en Cuba. ¿Y cuándo te vienes de Cuba a los Estados Unidos? ¿Ese es el brinco que pega?
Correcto, sí. Yo llegué a Estados Unidos en el 2016, con 31 años de edad.
O sea, creciste toda tu vida en Cuba, básicamente. Exactamente. Digámoslo así.
Exactamente, sí.
Ok. ¿Y cuando llegas de Cuba a Estados Unidos, comienzas tu emprendimiento desde en ese momento o comienzas a trabajar como empleado? ¿Qué pasó ahí?
Cuando yo llego a Estados Unidos fue un choque bien fuerte, uno de los retos más grandes por lo que hemos tenido que pasar, porque no conocía nada del capitalismo, no sabía qué era una tarjeta de crédito, no sabía qué eran los impuestos, mucho menos sabía cómo funcionaba. Nunca había negociado un salario, no sabía qué era una factura, eran tantos conceptos, ni decirte de que tampoco sabía manejar, nunca había tenido un carro, nunca había escuchado hablar del mercado de valores, no sabía cómo funcionaba una compañía capitalista, ni tenía idea de cómo crear una. O sea, era fácil sentirse abrumado cuando alguien te explicaba cualquiera de esos conceptos. Y así fue que el primer paso que dimos acá en Estados Unidos, mi esposa y yo, fue tener un trabajo a tiempo completo. Y después comenzaron a pasar montones de cosas, pero lo primero fue eso, trabajo a tiempo completo.
Empezaste a trabajar y cuéntame un poquito en Cuba, porque que tú vengas a un país como Estados Unidos a los 31 años y no sepas lo que es una tarjeta de crédito, lo que es un banco, lo que es todo lo que me estás contando ahorita, nunca habías manejado, el ambiente que tú vivías allá, ¿cómo era eso? ¿Tú te sentías, cuando tú estabas en Cuba, te sentías como que ese era el mundo y así es como debían ser las cosas y estabas feliz? O más bien era una desesperación que sentías con ganas de salir de ahí.
Diste el clavo. Cuba no es el lugar para emprender, por lo menos no para mí. Y era una frustración constante de que cualquier paso que hoy yo doy en los Estados Unidos de una manera muy fácil era un problema tremendo darlo allá. Para crear una compañía aquí es lo más fácil del mundo. Para empujarlo, aunque es difícil, tienes los medios para poder empujarla. Allá no tenía cómo. Y era realmente un dolor de cabeza y frustrante, muy, muy, muy frustrante.
Y entonces llegas aquí a Estados Unidos, consigues un empleo y cuéntame cuándo decides empezar a emprender, cómo decides dar ese primer paso. ¿Renunciaste a tu empleo y comenzaste el negocio? ¿Empezaste un negocio mientras tenías tu empleo? ¿Cómo fue esa transición?
Cuando llegué a Estados Unidos, tuve la suerte de comenzar a leer unos libros que me dieron vuelta a la cabeza completamente. Y digo, wow, si esto es lo que yo quise hacer toda mi vida, pero míralo aquí, lo puedo hacer. Y están los pasos incluso para hacerlo. O sea, que era crear una compañía y te explicaban todos los beneficios que tenías al crear un negocio propio. Era como que me estaban poniendo delante lo que siempre había querido hacer. Así fue que decidimos, vamos a crear una compañía, pero tenemos que crearla de manera de que esté alineada con el trabajo a tiempo completo. Nosotros somos ingenieros de software, mi esposa y yo, y la compañía la abrimos precisamente por esa línea. Entonces eso nos dio la posibilidad de negociar con nuestro empleador y decirle, ¿sabes qué? Queremos entrar en un B2B contigo, un business to business. En lugar de que me contrates a mí y me pagues a mí, quiero que hagas negocio con mi compañía y que sea mi compañía la que me pague a mí. Y aceptaron, increíble, una compañía grande de más de 30.000 empleados que le diga a Luis Tejón, sí, vamos a hacer negocio con tu compañía. Eso es un logro.
Wow.
Yo recuerdo que yo le decía a mis amigos, haz lo mismo. Mis amigos me decían, no, pero me van a decir que no, pero tú nunca sabes si te van a decir que sí o te van a decir que no, inténtalo. Entonces, aquello fue una súper noticia para nosotros y lo mejor de todo es que ya tienes tu compañía funcionando, ya estás generando ingresos a través de tu compañía con tu trabajo a tiempo completo. Es una forma de alinear las cosas y todo funciona de maravilla. Estábamos súper contentos.
¿Cómo se te ocurrió eso? Lo aprendiste en el libro, porque esa es una idea que no se le ocurre a todo el mundo. Esa es una idea muy inteligente. ¿De dónde salió esa idea?
Gracias. Realmente no sé. Mira, creo que sí, creo que sí. Cuando, Víctor, cuando quieres conseguir algo, te la pasas dándole vuelta en la cabeza cómo lo hago y cómo lo hago y cómo lo hago. Y no se te va de la cabeza hasta que por arte de magia, un día, te aparece una solución y lo haces. Creo que fue así como sucedió, porque no recuerdo que me lo hayan dicho.
Interesante porque, o sea, ahorita que lo comentas así como idea, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios, es muy atractivo para las empresas a también tomar esa decisión que tomaron contigo, ¿verdad? Porque cuando ellos contratan a una persona, hablamos específicamente en el caso de Estados Unidos, me imagino que debe ser similar en otras empresas de Latinoamérica o España, cuando te contratan, ellos tienen que darte una serie de beneficios que le dan a todos los empleados, eso implica una serie de costos adicionales para la empresa, mientras que si ellos... Al revés, deciden contratarte como un contratista, eso se le facilita mucho a la empresa, porque ellos simplemente, si la empresa, si vamos por un ejemplo, si te pagaban 50 mil dólares y ahora te van a pagar 50 mil dólares como contratista, ellos se ahorran todo este tipo de compromisos de empleado que ya no necesitarían tener. Entonces, me parece una idea muy inteligente porque es un win-win, ¿no? La empresa ganó y tú también ganaste desde el punto de vista que tenías tu propio negocio. ¿Lo ves así?
Perfecto, exactamente así como lo mencionas, Víctor. Dijiste algo muy, muy, muy importante. Todos esos gastos que el empleador se ahorra cuando te contrata, tú puedes negociarlos con ellos y decirle, ¿sabes qué? Te vas a ahorrar, no sé, 30 mil dólares, dame la mitad. Y automáticamente tu salario sube. Quiere decir que al yo ir B2B con mi empleador, mis ingresos aumentaron por solamente haber hecho negocio con ellos. Es increíble, es como conocer los caminos te permite aprovechar ciertas oportunidades que de otra manera no hubiese podido aprovecharlas.
Sabes que yo tengo dos casos que sí, se me hacen lo que tú comentaste. Me acuerdo que hace muchos años en Procter & Gamble había una persona que se encargaba de hacer videos para cuando uno como gerente de marca o en el área de mercadeo quería hacer un video para hacer una prueba, ¿sabes? Ni siquiera cuando existía social media, redes sociales, sino quería hacer una prueba rápida. Siempre él tenía como, él era empleado y él hacía estos videitos y editaba. Y él hizo eso exactamente que tú hiciste. Y él al final terminó siendo uno de los proveedores más grandes de Procter & Gamble de videos y media. Y justamente logró hacer esa vuelta. Me encanta. Además, esta es la otra parte que me imagino que tú empezaste a beneficiar. No solo te aumentaron el salario, digamos, aumentaste el ingreso porque ahora negociaste esa parte, esa reducción de costos de ellos, que la mitad te la dieran a ti, sino que ahora, como tú eres una empresa, tú recibes todo este ingreso y tú tienes una serie de gastos que tú vas a primero deducir antes de sacar tu profit y pagar taxes, versus antes no podías hacer eso. Antes tú tenías que pagar taxes primero y después tus gastos. Entonces también me imagino que desde ese ángulo te viste financieramente muy beneficiado, ¿correcto?
Exactamente. Muchos, muchos beneficios que tú tienes desde el punto de vista fiscal cuando tienes una compañía. Incluso tengo montones de amigos que de vez en cuando me preguntan, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo hago otro? Pero es un abanico de oportunidades que se abre al tú abrir una compañía. A veces hablo con mis amigos y les digo, para mí tener una compañía es algo obligatorio. No me imagino cómo hay alguien que vaya por el mundo sin tener una compañía. Pero es entendible, ¿no? Yo simplemente exagero un poquito, pero es entendible.
Claro, claro, claro. Entonces, ok, entonces tú decides hacer eso ahora. Ahora tú eres un B2B, tú eres un contractor de tu empresa que antes era tu empleadora. Estás trabajando igual para ellos tiempo completo, pero sin embargo, eso no significa que llegaste a $1,000,000. Este fue simplemente el primer paso, ¿no? Entonces, cuéntanos para que nosotros conozcamos cuál es el negocio que comenzaste a hacer, cuál era esa idea de negocio, cómo se llama la compañía, qué hacía en ese momento.
Bueno, nuestra compañía se llama Taysoft, Taysoft LLC. Nosotros comenzamos como empresa de recruiting, reclutando programadores y poniéndolos a trabajar con.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Empleador en ese momento.
Okay.
Y como conocemos muchas personas, conocemos muchos programadores, amigos nuestros de la universidad, simplemente empezamos a contactarlos. Oye, ¿ustedes están buscando trabajo? Sí, ven, yo te busco un cliente. Y llegamos a poner hasta 7 personas con varios de nuestros clientes, incluyendo mi propio empleador. Y aquello fue magnífico porque es como que te ibas de vacaciones y tenías personas que estaban trabajando y tus ingresos no paraban. Pero había un tema con ese approach, que era con ese enfoque, que era que cuando uno firmaba un contrato con la compañía te decía, ok, voy a trabajar con este candidato por 6 meses y después de 6 meses lo convierto. Y convertirlo es que lo hacen plantilla fija y ya no es más tuyo, ahora comienza a ser de la compañía. O sea que perdías a la persona en 6 meses y era la historia de nunca acabar, de estar consiguiendo constantemente personas y personas y personas. Y yo decía, wow, me hace falta buscar un modelo de negocio en el que yo busque el cliente y nunca se me vaya. Si yo le hago un buen trabajo y está contento, quiero tenerlo para toda la vida sin tener yo que estar buscando constantemente clientes y clientes y clientes sin esperar que se me vayan en 6 meses. Y por eso fue que dejamos de ser una compañía de reclutamiento.
Claro, porque claro, a ti lo que te estaba pasando en tu negocio aquí era que cada vez que conseguías un programador que era un superestrella, seguro lo perdías. Ya sabías que los buenos los ibas a perder de todas porque la empresa los iba a contratar en su plantilla, ¿no? Así que esa era justamente mi siguiente pregunta, iba a ser si esa idea inicial de negocio se mantuvo, tuviste que pivotear. Entonces, definitivamente tuviste que pivotear. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que empezaste a descubrir? Bueno, entiendo el problema que pasaste, pero ¿qué hacia dónde te moviste?
Sí, después que dejamos de ser una agencia de empleo, comenzamos a enfocarnos directamente en el desarrollo de software, porque al final éramos programadores y podíamos hacerlo. Y creamos dos departamentos, un departamento de desarrollo de software donde hacemos lo clásico que hace cualquier fábrica de software, hacer software para los clientes, y otra parte de administración de aplicaciones, de darle mantenimiento y soporte a las aplicaciones. O sea, nosotros le hacemos el software a nuestros clientes y después de eso le garantizamos el soporte a tiempo continuo hasta que el cliente quiera. Es una manera de retener al cliente. O sea, te hago un software y no te dejo vivir, sino que te mantengo con el soporte y el mantenimiento a los sistemas.
Cualquier tipo de software, digamos, si yo tengo una empresa que necesito, digamos, un software para controlar mi flujo de ventas, digamos, tipo un CRM, o quiero crear una app para un proyecto que tengo, cualquier tipo de software, ustedes lo pueden hacer.
Es correcto, cualquier tipo de software, sea de logística, contabilidad, finanzas, la nube, cualquiera.
Lo que sea. Cuéntame en ese camino al millón, ¿cuál fue el mayor error que tú sientes que cometiste? ¿Y cómo lo solucionaste? Porque una de las cosas, y fíjate porque tengo esta pregunta, Luis, porque una de las visiones muy comunes que hay allá afuera, o ese espejismo del emprendedor que hay allá afuera, es que el emprendedor es ese camino donde estás en la playa, en una hamaca, tienes una laptop en la mano y estás produciendo $100,000 al mes mientras disfrutas la vida, ¿no? Y eso es lo que vemos en Instagram, y vemos los Lamborghini, y vemos los aviones privados y todo eso. Pero lo que yo he visto allá afuera, en mi vida personal y en la vida de muchos emprendedores que tengo a mi alrededor, que no es un camino tan fácil así, es un camino muy bonito, pero no es eso. Entonces, por eso es que me gusta también hablar un poquito de estos errores que hayamos cometido nosotros como emprendedores, porque no, nosotros no somos personas perfectas. Entonces, quisiera que me contaras si hay algún error que hayas cometido que tú digas, wow, ¿cómo cometiste este error?
Esa es una muy buena pregunta, Víctor. Como dices, quiero saber si cometiste algún error. Cometí muchos, muchos, muchos. Si tuviera que seleccionar uno, yo diría que el querer hacerlo todo yo.
Uh-huh.
Creo que eso nos pasa a muchos. Y cuando empecé a trabajar en Taysoft, lo hacía todo. Programación, project management, contabilidad, la parte legal, Víctor. Hasta revisaba los contratos legales, la parte de marketing, la administración de las herramientas internas, que era una locura. Y es desgastante, porque cuando haces todo eso, no tienes tiempo para hacer crecer el negocio. No tienes, no te queda. Y si te queda, vas a estar tan cansado que no vas a tener las fuerzas para empujar.
¿Y qué decidiste hacer para resolver eso? Porque eso que me estás contando es un problema muy típico del emprendedor. No es un problema de Luis, es un problema muy, muy típico. ¿Cómo lograste empezarlo a solucionar?
Buscando ayuda, Víctor. Buscando ayuda de personas que hicieran esas mismas cosas y que lo hicieran mejor que yo. Una persona que programara mejor que yo, que lo hiciera. Una persona que hiciera project management mejor que yo, que lo hiciera. Una persona que fuera mucho mejor en la contabilidad que yo, un experto en contabilidad, que lo hiciera. E incluso hasta un coach.
Mm.
Porque a todas esas, cuando tú buscas a todas estas personas, tú tienes todavía que dirigir la compañía. Pero tú nunca has dirigido una compañía, tú la acabas de crear. Tú no eres un experto dirigiendo compañía. Búscate un coach que sea experto dirigiendo compañía y él te va a enseñar a cómo empujar en la dirección correcta. Eso también es muy importante.
¿Te costó ese proceso de delegación, Luis? Porque a mí es uno de los retos más grandes que yo he enfrentado, o errores también, ha sido no delegar completamente o no saber delegar correctamente. No sé si eso fue una de las cosas que también te costó a ti.
Seguro, seguro. Es que cada vez que haya que hacer algo nuevo, el primer instinto es hacerlo yo mismo. Todavía me pasa. Oye, vamos a configurar esto. El primer instinto es configurarlo yo y después me digo, no, hold on a second. No, tienes que hacerlo tú. Tú tienes que hacer otras cosas más importantes. Y mientras alguien más configura esa herramienta, tú sigues empujando.
Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que hace un tiempo escuché esta frase que realmente me impactó mucho, que decía, está hablando un poquito de la diferencia entre un emprendedor y un empresario basado en el concepto de estas personas específica, pero él decía algo que el concepto es lo que me parece interesante. Él decía, un emprendedor es aquella persona que cuando necesita algo, va y lo soluciona, lo busca, lo aprende y lo hace. El emprendedor no lo para nadie. El empresario, cuando necesita algo, busca quién es el mejor haciéndolo y lo trae, lo contrate y lo pone a hacer eso, ¿no? Y aunque yo no estoy muy de acuerdo entre que hay gran diferencia entre la palabra empresario y emprendedor, creo que el principio es real, ¿no? El principio acerca de eres una de esas personas que, porque a veces nosotros mismos como emprendedores nos enorgullecemos de ser esta persona que yo hago todo, a mí no me para nadie, yo estoy a las 12 de la noche resolviendo problemas y uno mismo se enorgullece y crece su ego. Pero por el otro lado, lo que estás creando es una organización, un equipo, bueno, si es que tienes equipo, porque a veces ni equipo tenemos, pero empiezas a crear un equipo que depende completamente de ti y no te permite escalar, no te permite crecer. No sé si te has sentido así también.
Sí, seguro, seguro. Afortunadamente hemos crecido y tenemos personas que se ocupan de áreas específicas de la compañía. Y es increíble, Víctor, cómo tú miras a tu compañía, te cruzas de brazos y aún así ella se está moviendo. Y tú dices, wow, lo logramos, ¿sabes? Es muy gratificante eso y forma parte del camino, ni siquiera del resultado. Pararte y mirar a tu compañía y ver cómo camina sola sin ti, eso es gratificante.
Totalmente. Y tú sabes que hubo algo que a mí me llenó mucho, que fue un cambio de perspectiva, Luis, en mi vida, que yo tenía la perspectiva de escasez, de, bueno, pero ya va, si yo no contrato a alguien y lo hago yo, me ahorro ese dinero, ¿verdad? Que ahorita lo necesito. Eso era un poquito, esa venía la mentalidad de escasez. Sin embargo, dos cosas cambiaron. Una, ya tú lo dijiste, una era, oye, si yo en vez de hacer esto me estoy enfocando en cosas más grandes, eso va a hacer que mi negocio crezca más. Y va a permitir que yo agregue valor en los lugares donde van a traer realmente el crecimiento del negocio. Eso fue una, esa la mencionaste tú, pero también algo que me cambió era, oye, si yo, o sea, el concepto bonito para mí del emprendedor es aquella persona que también redistribuye toda la riqueza que está creciendo. Y por alguna manera yo tenía esa escasez interna al principio de, no, necesito ahorrar todo el dinero para mí, para el negocio, digamos, no, quizás no era para mí, pero era para el negocio, necesito el dinero. Y de repente tú te pones a pensar, a medida que empiezas a crecer un equipo y empiezas a distribuir esa riqueza y tienes una persona que ahora, oye, gana un salario y puede mantener a sus hijos y puede llevar a su hijo a una universidad y la otra persona puede comprarse su primer vehículo o, ¿sabes? Y entonces tú te empiezas a dar cuenta que estás trayendo un valor también muy hermoso, no solo al negocio como tal, sino a tu equipo, porque esa riqueza que el negocio está creando se está redistribuyendo en el equipo y eso también es una labor muy bonita de la parte del emprendimiento, ¿no?
Correcto, y gratificante también.
Uh-huh, totalmente.
Ver cómo tu equipo va creciendo y va avanzando y están haciendo cosas hoy que no podían hacer antes, en parte gracias a ti. Es gratificante.
Sí, 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 sí. Entonces, error número uno que me comentaste era que estabas intentando hacerlo todo tú, empezaste a aprender cómo crear un equipo. ¿Algún otro reto, desafío grande que tuviste en este proceso de llegar al millón de dólares en ventas? Algo que nos quieras contar de porque yo, ese camino, digamos, en su vida que llamamos el emprendimiento es también muy inspirador, ¿no? Entonces, quisiera que me contaras algún reto que tuviste.
Conseguir clientes, Víctor. Qué difícil ha sido conseguir clientes. Incluso a veces tengo amigos que me llaman y me dicen, oye, me hace falta que quisiera que me explicaras cómo conseguir clientes. Y yo, wow, si tú supieras. Que también es difícil para mí porque es algo que es una tarea constante que no puedes parar. Y ahí caemos en lo anterior. Busca a alguien que encuentre esos clientes por ti. No tienes que buscarlos tú, porque tu fortaleza quizás no es conseguir clientes. Y eso fue uno de los retos bien grandes que tuvimos nosotros en Taysoft. Y recuerdo que en ese momento había comenzado a trabajar con Carlos Orjuela en EGM. En conversaciones con Carlos Orjuela, él me decía, véndeme el servicio. Yo le decía, nosotros te damos mantenimiento de aplicaciones, te ponemos la aplicación en la nube y ahí en la nube tu aplicación va a escalar y el servidor va a ser un servidor que tiene mucha elasticidad. Dice Carlos, no te entiendo. Te agarramos en la nube en AWS, no te entiendo. Te programamos, no te entiendo. Se me estás hablando de cosas muy técnicas. Necesito que lo que vayas a decir lo digas con palabras que yo pueda entender. Entonces, Carlos te presionaba y te sacaba los conceptos de donde tú no sabías que los podías sacar. Y de allí, de esas llamadas, de esos encuentros con Carlos, que en EGM salieron conceptos muy importantes y formas muy importantes de ver los negocios. Por ejemplo, en ese momento yo recuerdo que Taysoft brindaba servicios de mantenimiento de páginas web, como lo dije al inicio. Pero después de salir de Carlos, nosotros cambiamos el enfoque y decimos, oye, lo que vendemos ahora son seguros para páginas web. El mismo concepto que se le aplica a un carro. En lugar de comprar un seguro para un carro, puedes comprar un seguro para tu página web. Pagas una mensualidad y el día que tu página web lleve algún trabajo, Taysoft cubre el trabajo y cubre todos los costos de lo que tu página web lleva.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
En ese momento. Y te digo más, Taizo funciona mejor que un seguro, porque el seguro solo te ayuda cuando tú lo llamas y haces un claim. Taizo te ayuda mientras no lo llames, porque le hace un backup a tu página web, la monitorea, la mantiene optimizada, le cuida, pero la parte de seguridad la tiene bien protegida. O sea, ese concepto salió de los encuentros con Carlos y es una forma de venderle a un cliente y que el cliente te entienda. Porque a veces me preguntaban, ¿qué cosa es mantenimiento de una página web? ¿A qué te refieres con eso? Pero cuando tú cambias la palabra y le pones, es como un seguro, todo el mundo te entiende. Y eso nació de allí, de los encuentros con Carlos. Y ni siquiera Carlos me lo dijo. Carlos te hace preguntas hasta que te saca las palabras. Y eso ha sido magnífico. Y los encuentros con César Quintero en el Círculo Emprendedor, oh, madre mía, geniales también.
Sí, para la gente que no sabe, lo que Luis está comentando es que Luis tuvo un coach certificado en la metodología GM, que se llama Carlos Orjuela, es el coach que le está mencionando. Y la metodología o el método de GM es justamente el patrocinador de este podcast, que es una metodología para ayudar a los negocios a crecer y escalar eficientemente. Entonces, es un poquito lo que Luis está contando, que me parece espectacular, porque de hecho una de las preguntas que te iba a hacer, que te quería hacer un poquito más adelante, era ¿cómo hiciste para atraer clientes y generar ventas? Siento que me la estás respondiendo ahorita porque me estás contando que simplemente con trabajar en ese concepto, con conseguir un lenguaje mucho más asertivo que tus clientes ideales entendieran, fue lo que te hizo a ti poder conectar con esos clientes y que realmente te compraran, ¿no? Porque a veces uno habla en su lingo, ¿no? Y uno está enamorado de su bebé y uno, su bebé quiere decir tu producto. Pero cuando sales allá afuera y hablas lo que haces, la gente no entiende qué es lo que hacen. Porque la gente dice, bueno, yo quiero una página web y tengo una persona que me va a cobrar tantos dólares y me la va a hacer. Y creen que eso es así, ¿no? Como que si eso fuera una valla publicitaria que tú pones ahí, se queda ahí. Pero tú tienes la oportunidad de explicar que existe todo algo, toda una protección, seguridad, mantenimiento, upgrades, ¿cómo se llama?
Actualizaciones.
¿Sabes? De WordPress o el software que estén utilizando, que vienen ahí y explicarlo como un seguro es una manera muy sencilla de explicarlo, ¿no? Entonces, tú me comentas que las dos cosas primordiales que hiciste para atraer más clientes fue primero conseguir una persona que se dedicara solamente a conseguir clientes, ¿no? Digamos, un vendedor o una persona de desarrollo de negocios y estuviste trabajando en el mensaje, ¿no? Cómo comunicamos correctamente el beneficio de lo que nosotros ofrecemos. Cuando trajiste a esa persona de ventas, ¿cómo le ofreces a esa persona su paquete? ¿Le ofreces 100% comisión por ventas? ¿Le ofreces un variable y un fijo, salario fijo y variable en comisiones o solamente un salario fijo? ¿Cómo has trabajado esas negociaciones con la gente de ventas?
Las últimas dos, salario fijo y comisiones y completamente comisiones.
Ah, sí, has logrado tener personas completamente comisiones.
Y Víctor, algo importante que dijiste anteriormente, que es en la parte de trabajar el concepto. Un día al principio trajimos a un vendedor y recuerdo que en ese momento no habíamos empezado a trabajar todavía con Carlos ni con César. Y cuando el vendedor llega, que empieza a hacerme preguntas, yo no sabía ni qué decirle. Yo esperaba que él llegara y comenzara a vender y que lo hiciera todo, pero obviamente no sabe ni lo que va a vender.
Claro.
Y aquello fue un desastre. En 3 semanas, no, un mes y medio. Tuvimos que dejarlo ir. Y no fue culpa de él. Fue culpa nuestra que no supe decirle cómo tenía que vender, ni qué conceptos tenía que explicar, ni nada.
Uh-huh.
Y lo más lindo es que cuando lo dejamos ir, pensamos que era culpa de él. Me di cuenta que era culpa nuestra más adelante.
Eso que dices es tan importante. ¿Sabes que a mí me pasó, Luis, igual que a ti? Yo tuve un pasante cuando yo estaba trabajando en Procter, a mí me asignaron un pasante. Y ese pasante, yo quizás queriéndome hacer sentir como que, oh, yo soy un gran líder, entonces yo le voy a dar las alas para que él desarrolle el proyecto como él quiera desarrollarlo, ¿no? Yo básicamente le dije, mira, este es el objetivo que yo quiero al final del trimestre, hazlo, o sea, hazlo como tú quieras, ¿no? Y al final hizo un mal trabajo y no le ofrecimos el trabajo. Cuando se acabó la pasantía, que mucha gente va a hacer la pasantía con el objetivo de que le den un trabajo fijo, al final no le dimos el trabajo fijo porque no consideramos que tenía el nivel para trabajar en Procter. Y con los años me di cuenta que el culpable fui yo. El culpable de eso había sido yo porque yo no fui la persona que le di la guía, le di la dirección, le expliqué exactamente el paso a paso de cómo iban a hacerse las cosas para que por lo menos la persona tomara el impulso que necesitaba con esa dirección. Y creo que eso fue un poco lo que les pasó a ustedes también. De que a veces asumimos que las otras personas que no han estado en Taysoft por los últimos años, como uh-huh. lo has estado tú, ya ellos deberían saber todo lo que tú has aprendido en años y años de experiencia. Y la realidad es que no es así.
Exactamente. Es
muy importante que uno siempre tenga un programa de, lo llamamos en inglés onboarding o entrenamiento, y darle a las personas las herramientas necesarias para que las personas puedan tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, digamos, tú empiezas a crecer y empiezas a conseguir más clientes. Me imagino que llega un momento, Luis, donde ya no necesitas más trabajar tiempo completo con este cliente, ¿no? Llega el momento donde te liberas de tu, digamos, el que era tu jefe que pasó a ser tu primer cliente. Eso, ¿cómo pasó esa transición? ¿Y en qué momento ya te dedicas, digamos, 100% a emprender y ya tienes varios clientes? ¿Cuándo lograste hacer eso?
Sí, hubo un momento en que negocié nuevamente con mi empleador y le dije que, oye, me gustaría traer personal de Taysoft para aquí, para acá, el trabajo que yo estoy haciendo, porque necesito tiempo libre para ocuparme de Taysoft. Y volvieron a decir que sí, increíble. Después de meses de negociación, me dijeron, ok, trae eso a tus muchachos para aquí, que comiencen a trabajar, y tú vas a tener parte del tiempo libre para que... Y fue súper, 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 súper gratificante también ver cómo ya no trabajaba a tiempo completo. Y esto fue un poco controversial en casa, porque dice, al no trabajar a tiempo completo, parte de lo que normalmente tú ingresabas ya lo va a ingresar tu programador directamente porque tú no estás reportando esas horas. Y mi esposa me decía, ¿te estás seguro de lo que tú estás haciendo? Es como regalar parte del salario. Y yo le decía, piensa en lo que puede venir más adelante. Pero aparte, cuando vamos a tomar decisiones complejas en la vida, siempre tenemos que mirar en cuán difícil va a ser hacer un rollback. O sea, volver a echar atrás todo. Entonces, si el rollback es muy difícil, piénsatelo. Si el rollback es relativamente sencillo, pues adelante. Porque si sale mal, simplemente regresas al inicio y no pasa nada. Creo que este caso es un rollback relativamente fácil, así que el riesgo no es tan grande. Y por eso...
Pues, si salía mal, podías volver otra vez a tu tiempo completo.
Exactamente.
Fíjate, Luis, que ese es otro error que yo veo allá afuera en este concepto del emprendedor, que es como que el emprendedor es aquella persona que toma riesgos innecesarios, aquella persona que quema los barcos y ¿sabes? Y lo que yo veo una y otra vez es que el emprendedor es una persona que analiza muy bien sus riesgos, como lo estás demostrando tú. Era, si me sale mal, yo puedo igual volver otra vez y seguir. No era en ningún momento un riesgo donde ponías las finanzas de tu familia en un precipicio. Entonces, ¿no? me parece fantástico. Y, ok, entonces, me imagino que hay un periodo, o sea, uno comienza un negocio y estás en el momento donde el negocio te está dando para vivir y bueno, gracias, digamos, reemplaza tu ingreso actual que tenías como empleado, entonces te sientes bien, pero hay un momento donde ya pasas de ahí a cuando estás facturando $1,000,000, es decir, que ya el negocio crece, tiene no sé si llamarlo explosión de crecimiento, aunque es crecimiento significativo. ¿Cómo pasó esa parte? ¿Qué fue lo que pasó ahí desde que el negocio era más o menos pequeño y te sostenía hasta el momento donde estabas por encima del $1,000,000?
Pues te puedo decir, Víctor, que casi que nos agarra por sorpresa, porque nosotros tenemos proyectos en los que estamos trabajando y sacamos la cuenta de lo que vamos a facturar el proyecto por el tiempo del proyecto, la cantidad de programadores que tenemos y sobre todo eso, el tiempo del proyecto y la cantidad de programadores que tenemos. Y hay un proyecto en el que estamos sacando cuentas acá los dueños de la compañía y decimos, wow, este proyecto está pensado por casi 2 años, tenemos tantos programadores con ellos. Esto es más de $1,000,000. es que es más de $1,000,000. Pero te agarra de sorpresa que te ríes, pero no lo interioriza. Y yo recuerdo que en el círculo, nuevamente con César Quintero y las personas que estábamos en el círculo, normalmente nosotros al inicio de las sesiones celebramos los logros. Y yo celebré este logro del proyecto que habíamos alcanzado, que habíamos ganado por más de $1,000,000. Pero lo digo así con tanta tranquilidad que dice Milly, pero Luis, ¿cómo tú lo vas a hacer así tan tranquilo? Eso hay que celebrarlo. Y es que no sé si es que todavía tú no te dabas cuenta de la magnitud de lo que estabas hablando. Y aquello fue, bueno, increíble, increíble. Recuerdo que en otra ocasión, también negociando otro proyecto después de ese, estábamos en conversaciones con el cliente para ver si nos iban a dar el proyecto. Y en eso me llega un correo que dice, oye Luis, decidimos movernos hacia adelante con el proyecto, lo vamos a hacer. Y yo me quedo así, miro a mi esposa y le digo, nos dieron el proyecto. Y ella me cae a besos, ay, me felicita, me cae a besos y me abraza. Y yo me quedo así y yo estaba, yo no sé qué me pasaba, es como en shock, que no sabe ni lo que vas a hacer. Estás sonriendo, pero no estás saltando. Es algo raro, de verdad. Es algo raro.
Yo creo que es el... Yo creo que uno como emprendedor cree, quizás incorrectamente a veces, que llegar a 1,000,000 es como que algo va a transformar, tu vida va a cambiar 180 grados el día que ¡ping! Suena esa campana de 1,000,000. Pero la realidad es que es el camino, ¿no? Tú has venido haciendo esto día a día por meses y años y de repente llegas, ¿no? Pero no hay una... Luis Taijón no era diferente antes o después de recibir ese correo o antes o después de recibir ese cheque, ¿no? A lo mejor, claro, a lo mejor financieramente vives mejor, te puedes dar mejores lujos, puedes invertir más en la empresa, todas esas cosas muy positivas, pero tú como persona realmente has venido creciendo poco a poco, ¿no? En todo este proceso.
Con mucha ayuda.
Me contaste también de que en uno de estos proyectos que tú estás manejando, también un proyecto este de más de $1,000,000 que te habías ganado, de repente lo perdiste a la mitad, y me contaste la historia de cómo lo recuperaste, y me parece que es una historia tremenda de este espíritu emprendedor y de solución, que creo que muchísimas personas se van a beneficiar de esta historia. Lo que puedas contar, me imagino que a lo mejor hay partes que son un poco confidenciales, pero por lo menos lo que puedas contar de esa salvada que hiciste, me encantaría que compartiera.
Sí, Víctor. Pero teníamos un proyecto que pusieron en hold, lo pausaron a mitad. Es un proyecto súper importante para nosotros. Tenemos muchos programadores en ese proyecto. Lo ponen en pausa y lo primero que nos viene a la mente es, wow, lo pusieron en pausa. ¿Y qué habrá sido? ¿Que estamos haciendo un mal trabajo? Te comienzan las dudas porque si haces un mal trabajo te sacan. Ellos dijeron que no era que el trabajo estaba bueno, que tenían problemas internos y que querían ponerte el proyecto en hold. Entonces, después, decían que lo iban a reanudar en un tiempo, quizás en 1 o 2 meses. Más adelante, escriben y me dicen, Luis, decidimos cancelar el proyecto. Ya no vamos a hacer el proyecto con ustedes, lo vamos a hacer con una compañía de la India. Y yo, wow, ahí sí no hay esperanzas de ningún tipo. Eso es. Estuvimos empujando, pero cuando te dicen literalmente, ya no vamos a hacer el proyecto con ustedes, lo vamos a hacer con otra compañía. Ya, eso es.
Ya
no hay mucho, exactamente. No tienes mucho que hacer. Recuerdo que me acosté, estaba súper triste. Y estaba en la cama mirando para el techo y digo, wow, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo levanto ese proyecto? ¿Cómo lo rescato? Y me di cuenta que yo estaba negociando con uno de los ejecutivos de esa compañía, pero yo todo lo que yo ponía en mi discurso para negociar era para ayudar a la compañía. Mira, podemos hacer esto por la compañía, podemos hacer esto por la compañía. Pero realmente la persona que está negociando conmigo, él no tiene ningún interés en que Taysoft haga el proyecto, porque él personalmente no gana nada. Digo, wow, ¿cómo yo puedo negociar con esta persona y hacer que cambie de parecer? Y me acordé de un concepto que manejan ustedes mucho en EGM y en los podcasts que he escuchado de ti, en tus artículos, que es en el módulo de marketing, que es cómo a la hora de negociar o de vender, tú puedes atacar necesidades externas del cliente y necesidades internas. Y las internas son las emociones. Digo, wow, entonces el key está en que tengo que atacar las emociones de esa persona, pero ¿cómo lo hago? Porque yo no lo conozco. Yo no sé qué lo mueve. Yo no sé qué le gusta, qué le hace rechazo. No sé nada de él. cómo yo trabajo sobre las emociones de esta persona. Y se me ocurrió buscar en su perfil en LinkedIn. Y cuando reviso su perfil en LinkedIn, descubro que esa persona había sido ascendido, promovido recientemente al cargo de ejecutivo. Y él ponía muchos posts en LinkedIn de todo lo que hacía en su nuevo cargo y de la forma en que trataba a su personal, la forma en que él ejercía su liderazgo. Digo, creo que por aquí puedo entrar, creo que puedo entrar por el ego de esa persona. Lo llamé un domingo. Cuando agarra el teléfono le digo, disculpa que te llame un domingo, pero es precisamente lo que hacemos los ejecutivos. Producimos, mientras otros no hacen nada. Y se queda en la llamada, no dice nada. Yo sé que parece que probablemente la frase tuvo efecto y automáticamente le digo, mira, te tengo una propuesta para el proyecto. Tú te puedes convertir en el héroe de este proyecto. Por este proyecto han pasado varios líderes, han fracasado, pero yo creo que tú te puedes convertir en el héroe. Entonces le dije que Teisof iba a aceptar ciertas concesiones y le dije que Teisof va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Y por favor, ve tú y puedes decirle a tu compañía que nos obligaste a aceptar cada uno de esos términos que te dije. Si quieres, esta última parte la puedes quitar en el equipo. Creo que me extendí un poquito. Pero básicamente hablé con esta persona para hacerlo lucir como la persona que obligó a Teisoft a aceptar las condiciones. Eso te sube el ego. Cuando él va y le diga a su jefe, hablé con Teisof y los obliga a aceptar esto, esto, esto y esto, ya él tiene un interés para que Teisof haga el proyecto, porque él entonces es el que se viste de héroe. Y todo quedó ahí. Después me llamó por un almuerzo. Cuando él me llama para el almuerzo, ya yo sé que el proyecto de nuevo está en la mesa, el proyecto. Ya no está detenido ni cancelado como antes. Ahora está en stand-by. Hay una posibilidad, hay esperanza. Y conversé, y después de ese almuerzo seguimos empujando, 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 empujando. Y hace 3 semanas, 2 meses después del congreso, que me escribieron y me mandaron un correo que decían, oye, decidimos movernos adelante con el proyecto con Teisof.
¡Wow! Eso fue hace 3 semanas, ¿no? Que estamos grabando ese episodio. Todavía tienes la felicidad dentro de ti.
Sí. 2 meses después del discurso. Y lo curioso aquí, Víctor, es que cuando yo iba a hacer mi discurso en el Congreso, yo tenía un guión y tuve que cambiarlo porque días antes del Congreso me dijeron que habían cancelado el plan, puesto en hold. Y aquello fue, ya no podía decir ciertas cosas en el Congreso porque iba a estar mintiendo. Tuve que cambiarlo.
Y entonces cambiaste el discurso, claro. Wow. Pero fíjate que hay varias cosas aquí que me encantaría rescatar de tu comentario, ¿no? Porque hay tanto de... Bueno, primero te felicito. Te felicito porque sí. Esto es un ejemplo de lo que llamo hustle, de salir adelante, trabajar y conseguir una solución. Pero yo creo que, número uno, es que en el momento que recibiste la noticia, decidiste pensar. Yo creo que eso es lo primero que sucede. Muchas veces nosotros reaccionamos. Y tú decidiste pensar. Te sentaste en la cama. No sé si la idea fue rápida. A lo mejor pasó un día. No sé cuánto tiempo pasó, pero decidiste pensar y poner al cerebro en un modo de vamos a buscar una solución. Yo creo que creer de que siempre hay una posible solución pone tu cerebro en ese camino, ¿no? De, bueno, vamos a empezar a pensar. El subconsciente empieza, ¿qué hay que hacer? Entonces, yo creo que ese fue lo primero, ¿no? Te pusiste bajo la perspectiva de, ¿es posible solucionar esto? Versus la reacción de, ya lo perdimos, no hay nada que hacer, estamos perdidos, ¿no? Lo segundo es que empezaste entonces a hacer el trabajo, lo que en inglés llamamos do your homework, ¿no? Empezaste a buscar el trabajo y decir, bueno, si yo quiero influir en esta persona, tengo que conocerlo, tengo que investigarlo, y empezaste a buscarlo en las redes sociales y empezaste a entender qué le importaba a él, lo cual me lleva al tercer punto sobre todo lo que tiene que ver con negociación, que mientras más tú conoces a la otra persona, más probabilidades tienes de negociar correctamente porque le estás vendiendo lo que esa persona quiere. Me encanta tu ejemplo. Qué éxito, hermano. Es decir, ok, esta persona es un empleado de una empresa, esta persona está buscando como empleado, está buscando disminuir los costos, porque a él lo recompensan por disminuir costos. Pero si tú llegas y le dices, no es solo costos, sino que adicionalmente, fíjate todo lo que tú puedes lograr hacer, tú como líder, yo te voy a enable, yo te voy a permitir que tú crees esta historia donde tú te conviertas en el gran héroe de esta historia. Entonces ya él se empezó a ver como que, wow, no solo le estoy dando a la compañía algo que necesita, sino que aparte yo voy a salir de esta historia como un ganador y esto a lo mejor me va a llevar a un siguiente promoción o un mejor salario o un bono, lo que sea. Pero es entender cuál es la necesidad de la persona y, como dices tú, la necesidad interna de la persona y darle esa necesidad. Eso es súper, súper valioso. Y de verdad que te felicito, te felicito, te felicito.
Gracias, hermano. Lo explicaste muy, muy, muy bien.
Cuéntame, mira, ya para ir cerrando, porque claro, contigo me encantaría hablar por horas, pero bueno, sé que también tienes tus cosas, pero quería hacerte una pregunta. Si tú tuvieras ahorita que darle un consejo a emprendedores que o están pensando comenzar un emprendimiento o a lo mejor ya tienen un emprendimiento, pero están, tú sabes, en esa batalla y sueñan en ese momento decir, oye, mi negocio ya factura $1,000,000 al año, ¿qué consejo les podrías dar?
Esa es otra pregunta muy interesante, Víctor. Y te voy a contar una historia. La historia de Sherlock Holmes, uno de los detectives más ilustres de la literatura. Se encuentran que en una ocasión a Sherlock Holmes lo llaman para que ayudara a resolver un caso en uno de los pueblos pequeños de Londres. Y entonces Holmes, por supuesto, acudió a, como siempre hacía, al llamado. Ahora, en el tiempo en el que Holmes estuvo trabajando allí en el caso, él pasó mucho tiempo trabajando con el jefe de la policía de ese pueblo. Y lo que pasaba es que ambos, los dos, revisaban la escena del crimen una y otra vez y lo volvían, revisaban una y otra vez y lo volvían a revisar. Pero un día de esas tantas veces que ellos revisaban la escena del crimen, Holmes se detiene, se agacha y del suelo recoge una cerilla, un fósforo. Resultó que esa cerilla era la pista que faltaba para resolver el caso y a la larga resolvió el misterio. Lo curioso de esta historia es que el jefe de policía le pregunta a Holmes, oye, ¿cómo es posible que yo no haya visto esa cerilla si yo pasé por ahí montones de veces? Y Holmes le dice, no te preocupes, tranquilo, el problema es que la cerilla estaba enterrada en el barro y la cerilla tiene un color muy parecido al barro y es difícil confundir la cerilla con el barro y es muy difícil verla. Por eso es que no la viste. Dice el jefe de policía, sí, pero ¿y por qué tú la viste? A lo que Holmes responde, porque yo la estaba buscando. Y aquí va el consejo que le quiero dar a todas las personas que están emprendiendo. Si tenemos bien claro lo que estamos buscando, nos va a ser mucho más fácil encontrarlo.
¡Wow! Más nada que decir, hermano. Muchísimas gracias por este tiempo. Eres un campeón.
Gracias, hermano.
Orgullo para mí desde que te conozco cuando comenzaste y verte ahorita donde estás. El otro día que estaba saliendo del estacionamiento y vi tu carro bello y con tu esposa y tu bebé. Y de verdad que ver a una persona progresar y crear un equipo y todo eso es lo más bonito del emprendedor. Así que te felicito, eres un ejemplo a seguir y gracias por estar en el podcast El Emprendedor del Millón.
Gracias a ti, hermano. Gracias por todo. Gracias por la invitación. Gracias también por enseñarme todo lo que me has enseñado. Ya has visto que te he dicho en mensajes privados que te debo mucho. Te lo agradezco.
Mil gracias.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hello, hello, soy Víctor Hugo Manzanilla, host del podcast Tu Mentor de Negocios y fundador de Microsalt, empresa que cotiza en la Bolsa de Londres. Tengo una invitación muy especial para ti, que es el Congreso El Emprendedor del Millón, 2 y 3 de mayo en Miami. Aprenderás de más de 15 emprendedores, donde cada uno factura más de $1,000,000 al año y su meta es enseñarte a crecer tu negocio y alcanzar el éxito. Escucharás sus historias, sus secretos y estrategias exclusivas que te llevarán al éxito. Y si actúas hoy, tendrás un 40% de descuento en tu entrada. Visita www.congresodelmillon.com. Repito, www.congresodelmillon.com y asegura tu lugar.